How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Buenas tardes, amigos y amigas de la República Argentina, especialmente de Buenos Aires, desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí todos los lunes, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira, para pegar junto con ustedes una mirada al mundo en una semana que ha estado muy especialmente cargada de noticias internacionales, muchas muy vinculadas y nos afectan directamente a nosotros en la región. Y además, hoy vamos a tener un invitado. En enero, febrero y algunos días de marzo habíamos empezado a obviar la visita de un invitado para entrevistar, porque todo el mundo quería algo más light, con mucha música, muchas noticias, en ese desenchufe que todos hacemos en el verano. Pero hoy vamos a tener un invitado que tiene que ver con esto. Está llegando a su fin una temporada que era pura incertidumbre antes de comenzar. Aquí en Uruguay todavía queda el piquito de... Es curioso, ¿no? En Uruguay la Semana Santa es feriado toda la semana, feriado bancario incluso, pero no se llama Santa, se llama de turismo, en honor a la vieja tradición laica de Uruguay. Somos increíbles. Bueno, entonces vamos a tener hoy para hablar un poco sobre cómo fue esta temporada de acuerdo a las expectativas que había. ¿Y qué le ofrece a los argentinos? Porque todo el mundo sabe que el tipo de cambio en este momento ha generado una corriente a la inversa de uruguayos que quieren ir a Argentina porque les gusta, pero además a comprar barato. Vamos a tener entonces sobre la segunda mitad del programa a Luis Borsari, expresidente de la Cámara de Fomento de Punta del Este, de la Cámara de Turismo, presidente de la Asociación Inmobiliarias, asesor en materia turística oficial de la Intendencia Departamental de Maldonado, que incluye toda la zona de las playas de aquel departamento, incluyendo la Alcaldía de Punta del Este. Bueno, comencemos mirando, pegándole una mirada. Estamos haciendo, ¿se acuerdan?, un formato nuevo. Y ahora con las entrevistas también. En vez de hacer una entrevista de una hora, vamos a acotarla a la segunda mitad del programa, un comentario y una entrevista. Y la primera mitad, comentar un poco las noticias, picoteando un poquito acá y un poquito allá de los principales periódicos del mundo. Arranquemos, como hacemos todos los lunes, con el New York Times. El New York Times de esta mañana, en primera página, dice, miren que yo voy traduciendo simultáneamente, no porque no lo prepare el programa, pero porque me parece que es más espontáneo, más natural. Mientras que los republicanos se preparan para una gran lucha parlamentaria sobre cuál debe ser el techo presupuestal de los Estados Unidos, se encuentran con un problema muy de fondo. ¿Cuáles son los programas del gobierno que se deben de cortar? Mientras que los congresistas republicanos se preparan para un gran show previo a las elecciones sobre el presupuesto, el presidente Biden ha dicho que no quiere que haya cortes en algunos rubros del gasto federal. Hasta ahora, los republicanos no han dado noticias ni señales de cuáles son los cortes, sí del monto que quieren cortar, pero ¿en dónde? Por ejemplo, han estado más proclives a hablar de por qué quieren cortar que qué quieren cortar. han prometido no tocar el seguro médico. Antes decían que sí, ¿no? El Obamacare. No, ahora no se toca. Han prometido no tocar la seguridad social. Los republicanos generalmente rechazan, reaccionan en contra de las reducciones al presupuesto militar y también a los beneficios que se les otorga como seguridad social a los veteranos de guerra. Pero en este momento, además, el corte a los presupuestos de gasto militar se hace más difícil porque la guerra de Ucrania ha hecho la economía americana muy dependiente de los gastos militares. Un corte en este sentido podría significar para la industria armamentista contribuir a un aumento en un 1.8%, va subiendo semana a semana, un 1.8% al desempleo. Entonces tenemos ninguno de los dos partidos está dispuesto a cortar los intereses de la deuda que el gobierno ya tiene acumulado. Entonces, por este lado, más todo lo del presupuesto militar, la seguridad social y el gasto médico son las áreas que no se piensa tocar. Pero estas áreas todas juntas son el 75% del presupuesto. Uno tiene derecho a preguntarse de dónde van a cortar. Esto es lo que publica el New York Times, el periódico más importante, creo yo, junto con el Washington Post de los Estados Unidos, publicado en la ciudad de Nueva York, que es la que le da el nombre a la famosa plaza de Times Square, edición papel, es de los diarios que se niega a caer en la idea de que los diarios deben de ser sustituidos por sus versiones digitales, se distribuye en todos Estados Unidos y el editor responsable es Arthur Sulzberger, uno de los periodistas más conocidos en aquel país. Bueno, ahora vamos a irnos a El País de Madrid. El País de Madrid, hemos seleccionado tres noticias internacionales que nos parecen de mucho relieve. Es un periódico español fundado en 1976, ya es de nuestra generación, por lo menos lo más viejo lo podemos decir. Se redacta en español, aunque también publica contenidos en catalán, en inglés y en portugués. En catalán, porque hay un público en España que no compra la prensa española, un público español que no compra la prensa española si no es en su idioma cultural. Tanto independentistas como no independentistas, los catalanes. Las tres noticias internacionales más importantes. Una dice, el título dice, Israel se sumerge en una grave crisis ante el amplio rechazo a la reforma judicial del primer ministro Netanyahu. Recordemos que Netanyahu ha regresado al cargo de primer ministro después que había cesado porque había perdido la posibilidad de hacer una coalición parlamentaria, y esto fue después de 26 años ininterrumpidos de ejercer el cargo. La central sindical española ha logrado paralizar el aeropuerto de, conocido como Barajas. A mí me gusta llamarlo por su nombre, Adolfo Suárez, porque es alguien que conocí, que quise y que admiré mucho. Es un hombre, era un hombre de derecha, Suárez, pero cuando yo estuve preso acá en Uruguay durante la dictadura, vino al Uruguay a pedir por mi libertad. Increíble, ¿no? Bueno, el aeropuerto Adolfo Suárez paralizado, los principales puertos de ingreso al país, porque los manifestantes han ganado a las calles un día después del cese de un ministro crítico. El primer ministro ha recibido críticas no solamente de los aliados que le impidieron ejercer la mayoría para seguir estando o para formar este nuevo gobierno que hoy encabeza, que el anterior, repetimos, duró 26 años, y el presidente del Estado de Israel. Ya no es la oposición política. El presidente del Estado de Israel, Herzog, pide al primer ministro. En Israel hay un régimen de primer parlamentario. El presidente no interviene en los asuntos de gobierno cotidiano. Sin embargo, el presidente Herzog ha pedido la detención inmediata del cambio legal que quiere instaurar Netanyahu. El primer ministro Netanyahu al mismo tiempo destituye al ministro de Defensa por desmarcarse de la reforma judicial. El presidente de Israel, Herzog, como dijimos recién, pide la retirada inmediata del polémico proyecto y su cambio legal. Estamos acostumbrados a ver en España, a ver en Inglaterra, últimamente en Francia, manifestaciones tumultuosas contra el gobierno. En Israel no. En Israel no. Recordemos que para ellos la capital sigue siendo Jerusalén, y en Jerusalén conviven con la población palestina. Entonces, generalmente dirimen sus reyertas internas de otra manera los ciudadanos israelíes, pero no con manifestaciones como estas, comparadas como las que hubo, como dijimos, en España y las que está habiendo en París. Tremendo. Que el presidente del Estado de Israel desautorice al primer ministro no se conoce desde que en 1948 fuera creado el Estado de Israel. Soldados alemanes, otro titular de el diario El País. El pasado febrero, en Schleswig-Holstein, espero pronunciarlo bien, es el título bajo el cual el país se pregunta: ¿vuelve la mili a Alemania? La mili le llaman en España a el servicio militar obligatorio. La guerra en Europa espolea el debate sobre la reintroducción del servicio militar obligatorio en Alemania. Ya habíamos visto cómo la guerra tenía de rehén a la economía, fundamentalmente de Estados Unidos y de la República Federal Alemana. Ahora, cuando se plantea el tema del servicio militar obligatorio, yo creo modestamente que el tema se va a instalar en la opinión pública de otra manera, más desideologizado y pensando en, bueno, a mi hijo se lo van a llevar al frente. Tremendo, ¿no? Una guerra que se sigue profundizando, que no se vislumbra por qué lado podemos empezar a prever que se acote. Y la última noticia que nos pareció de gran relieve para comentarles del país de Madrid es sobre la cumbre iberoamericana que se está llevando a cabo, que está terminando en República Dominicana. Nuestro presidente está allá, el presidente argentino también, están regresando, creo que en el día de hoy. Y el país de Madrid comenta que la cumbre revela el abismo de las izquierdas. Mientras que el presidente de Cuba, que estuvo presente, Miguel Díaz-Canel, aprovechó el sábado su intervención en la 28 cumbre iberoamericana en Santo Domingo para manifestar su solidaridad con los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia frente a las presiones internacionales, la referencia es en sí misma una declaración de intenciones porque pretende transmitir una idea de bloque que ya no existe: el antiguo eje bolivariano. Acá hay dos datos importantes, ¿no? Esto lo agrego yo, hasta ahora era una cita textual del país. Por un lado, se sumaron a las críticas al gobierno de Venezuela y de Nicaragua y de Cuba, el gobierno de Chile, el presidente Gabriel Boric en sus palabras, pero además, cuando se hace ese paquete que hasta ahora era un triángulo, Venezuela, Nicaragua y Cuba, ahora se agrega a Bolivia. Mientras que cuando se hace el otro triángulo, de izquierda también, Boric, Gustavo Petro, Lula, Bolivia estaba como con una patita en cada uno y ahora la propia comunidad internacional la ha pasado a la categoría de la izquierda, sin abrir juicio de opiniones, yo, que no es lo mío, la izquierda no, no apetecible, la izquierda no buscada. Está armándose claramente en la comunidad internacional un doble bloque sobre el tema de qué quiere decir izquierda en América Latina. Es un tema muy interesante que va a dar para más. Seguramente traeremos algún invitado que nos hable del tema. Vamos a decir que la cumbre iberoamericana, a la cual asistieron varios presidentes de América Latina, a la cual asistió además, fueron 14 presidentes de Iberoamérica. El Caribe anglófono no está incluido, por definición. Dos vicepresidentes y dos primeros ministros. El rey de España. Cabe señalar que la cumbre iberoamericana no es una instancia multilateral, no tiene nada que ver con la OEA, ni con el Banco Mundial, ni con el Banco Interamericano, ni con la CELAC, estoy citando las últimas cumbres que han habido. Es una cumbre que se creó en la época del rey Juan Carlos I, España, como una posición de la corona por encima de qué gobierno estuviera en aquella época. Rotaban en el poder el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, ahora está el Partido Socialista Obrero Español, pero con un esquema de alianzas distinto y rompiendo esa rotación en el poder de los dos partidos históricos que habían sobrevivido a la dictadura de Franco. Pero lo que es interesante es que es una instancia en la cual se tiran arriba ideas, cada presidente dice su discurso, hay reuniones bilaterales, es una instancia de encuentro, de acercamiento a España. Esto surgió también cuando los 500 años del descubrimiento, que hubo una reacción en determinados países de América Latina que decían, ¿cómo descubrimiento? Nosotros ya existíamos, llegaron los españoles, que no es lo mismo, ¿no? Y entonces empezó a generarse casi que una antihispanidad en sobre todo las comunidades de pueblos originarios y en determinados sectores políticos, ante lo cual el rey de España mueve sus piezas y crea esta cumbre que ya va 28, es un número elevado. Antes era cada 4 años, ahora se reúne supuestamente cada año, a veces lo hacen cada 2 años. Yo recuerdo cuando yo estaba de embajador en Argentina, el presidente, el entonces presidente Carlos Saúl Menem, propuso que se hiciera todos los años. Y me acuerdo que dijo ante todos sus colegas, no me estoy metiendo en política argentina, pero no deja de ser gracioso. No me puedo olvidar del episodio. Estaba sentadito ahí atrás del presidente uruguayo, su embajador en Argentina, presidente Sanguinetti. Y el presidente Menem dijo, bueno, vamos a señalar que nuestra aspiración es que la reunión sea todos los años, porque de lo contrario, dentro de 2 o 3 reuniones vamos a estar el rey de España, Fidel Castro y yo. Bueno, a nivel anecdótico. Y ahora vamos a ir con un último titular de los principales diarios del mundo, que vamos a ir con Le Monde. Le Monde es un periódico vespertino. Ojo, porque hasta ahora estábamos mirando Le Monde Diplomatique, que es un diario orientado a la comunidad internacional, y preferimos New York Times, El País de Madrid, y el diario Le Monde, el diario parisino, para contarles qué se dice de la realidad internacional en cada uno de estos 3 lugares tan importantes del mundo para nosotros: Francia, España y Estados Unidos. Es un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944. Su línea editorial es de centro-izquierda, pero los lectores son políticamente mixtos, pero con un mayor porcentaje, según dicen las encuestas, orientados a la izquierda en el espectro político, aunque no coincidan totalmente con la línea editorial del diario. Bueno, la noticia que hemos elegido del diario Le Monde de hoy es que Donald Trump estoy mirando la edición francesa, ha multiplicado su violencia verbal de cara a la presión judicial que se está ejerciendo contra él. Recordemos que además de el tema de la falta de los documentos clasificados que se llevó para la casa, además de las conclusiones de la comisión sobre el 6 de enero del 20 en la cual se le acusa de haber instado un golpe de Estado y la ruptura del orden institucional. Bueno, además de todo esto, estamos en una situación en la cual hay una denuncia de malversación de los fondos de la campaña electoral para pagarle a una prostituta, actriz de películas porno, que dice haber recibido de su abogado plata de la campaña electoral para comprar su silencio porque quería denunciar esa relación durante la campaña electoral que eligió a Trump como presidente. Dice el diario Le Monde, el expresidente había anunciado su propia inculpación y procesamiento y finalmente este no llegó. Había anunciado a sus seguidores que iba a ir preso, pero finalmente pasó la semana y no lo fue. Pero no ha cesado sus críticas muy mordaces y a veces agraviantes contra el procurador general, contra el fiscal de Manhattan. Manhattan es uno de los boroughs, pero tiene su sistema judicial propio, de la ciudad de Nueva York. Es uno de los 5 boroughs. A veces solemos confundirlo como que Manhattan es Nueva York y punto. El sábado, después de una primera reunión de campaña electoral de cara a las próximas elecciones en Texas, el presidente fue sumamente agraviante, a tal punto que algunos de sus asesores tienen miedo que estos agravios contra el fiscal se transformen en un potencial peligro más de procesamiento y de judicialización de la campaña de Trump. Bueno, con esto hemos bichado los 3 diarios más importantes del mundo a nuestro... Bueno, podríamos leer un diario ruso, un diario chino, pero yo prefiero leer cómo estamos viendo desde Occidente lo que está ocurriendo en China. Ha sido una semana de muchas cosas chinas. Y en Rusia, países que, comencemos, vamos a ordenarnos. Comencemos con lo siguiente. China y Honduras, que nadie podrá decir que es un régimen izquierda marxista ni una dictadura izquierda. China y Honduras establecen relaciones diplomáticas. Horas antes, el ejecutivo de Tegucigalpa anunciaba a Taiwán la decisión de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. China y Honduras firmaron este domingo un comunicado conjunto en Beijing sobre el establecimiento de las relaciones diplomáticas luego de que Tegucigalpa anunció la ruptura de sus vínculos con Taiwán. Recordemos, porque en esto la prensa internacional a veces deforma un poquitito, que mientras que nosotros estamos acostumbrados a ver cuando hay dos gobiernos de un mismo país, los organismos internacionales muchas veces reconocen a ambos. Uruguay tuvo relaciones al mismo tiempo con la República Federal Alemana y la República Popular de Alemania, hasta que se fusionaron. China es distinto. China es distinto. Porque en China, ambos gobiernos, el de la isla de Taiwán o provincia de Formosa y el de Beijing, reclaman para sí la soberanía sobre toda China. Es más representativo, obviamente, el gobierno de Beijing. Pero la paciencia china para negociar diplomáticamente no tiene límites. Negocian, por eso cuando acá en Uruguay se habla a veces del Tratado de Libre Comercio como que es una cosa que se iba a hacer en 20 minutos. Los chinos negocian con mucho tiempo por delante. Es más, convivieron con una colonia inglesa en Hong Kong, hasta que, fruto de negociaciones que duraron décadas, la absorbieron bajo la forma de dos sistemas económicos, una misma nación. Y con Taiwán no tenía ningún apuro. Fíjense en que Nicaragua, que hoy está en el centro de la atención mundial, no tenía relaciones con Pekín, porque Pekín no quería, porque si aislaba demasiado Taiwán iba a provocar una desestabilización que no le interesaba. Recién a fines del año pasado, cuando gana el partido independentista en China, Pekín acepta establecer relaciones diplomáticas con Nicaragua. Y ha lanzado este año una ofensiva hacia aquellos países que todavía no la reconocen. Paraguay, por ejemplo, ha sido muy clara en las negociaciones con el Mercosur que le interesa que Paraguay sea parte de estas conversaciones y de estas negociaciones. ¿Por qué? Porque Paraguay no lo reconoce. Lo mismo sucedió con Honduras, a quien le dio beneficios de un acuerdo comercial muy importante a cambio del reconocimiento que se ha celebrado en esta semana. Hablando de China, el presidente Lula, este es un tema, yo lo considero preocupante, ojalá que no esté justificada mi preocupación, pero el presidente Lula suspendió su viaje a China a raíz de una neumonía leve, pero que lo hizo estar internado un par de días, luego internación domiciliaria, ya que él había tenido un cáncer en el pulmón del cual había salido muy bien. Pero de la suspensión del inicio del viaje, se suspendió el viaje en sí mismo. Y recordemos que el viaje a China de Lula era un tema muy importante para Lula. Es decir, toda la capacidad de negociación que tiró arriba de la mesa, por ejemplo, en la reunión de CELAC, en la visita que hizo en Uruguay, etcétera, pasa por su buen relacionamiento con China, a raíz de que integra el G20, Brasil, a raíz de que el propio Lula, cuando había sido presidente antes, ayudó a armar la alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a la cual se está sumando ahora aparentemente Arabia Saudita, el llamado BRICS. Quiere decir que, por un lado, es un hecho político muy importante que queda sin efecto el viaje del presidente del presidente brasilero a China. Pero creo que nos plantea otra preocupación más, que es cuál es el verdadero estado de salud del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Esperemos que sea algo pasajero y que no solamente pueda reagendar su viaje a China, sino que podamos ver a nuestro vecino tan floreciente recobrar su entusiasmo. Bueno, y como ya estamos por tener al invitado que les anunciamos, queremos comentarles que el Parlamento del Ecuador está evaluando los requisitos del juicio político contra Lasso. Como yo les había explicado la semana pasada, previamente la Corte Constitucional tenía que decir si la modalidad, si las formas estaban bien planteadas, y le hizo una serie, ni siquiera lo rechazó, simplemente advirtió al Parlamento que había algunos errores de forma que el Parlamento ahora está estudiando. Y vamos a ir a la última noticia antes de recibir a nuestro invitado del día de hoy. En Haití es acusado y se declara culpable, confiesa, Rodolphe Jaar, por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el 7 de julio del 21. Es un chileno haitiano de doble ciudadanía, residente en Estados Unidos, lo que hace más complicado el tema, y es una corte norteamericana la que lo está acusando. ¿Saben qué? Y ya nos vamos al primer tema de fondo del día con nuestro invitado. La cumbre iberoamericana Yo creo que se perdió una gran oportunidad de no plantear el tema de Haití. Fíjense que Haití es uno de los pocos países que no estuvo, y no estuvo no porque sea de habla francesa, porque ha estado en otras cumbres iberoamericanas, sino porque no tiene ni presidente, ni primer ministro, ni gobierno legítimo, ni nada. Nuestros hermanos mayores, la primera república independiente de América Latina, tiene un abandono por parte de la comunidad internacional que nos asusta un poco. Nos asusta un poco. Entonces, ¿qué oportunidad que se perdieron los países de Iberoamérica para, por lo menos, consensuar una expresión de interés? Terminó la visita de Xi Jinping, el presidente de China, a Rusia, una visita que fue planteada como el planteo de una solución de paz. La solución de paz, antes nosotros no decía nada, con el pretexto de una solución de paz para mantener su neutralidad, China lo que hizo fue darle un poco de oxígeno al aislamiento al que se encuentra sometido el presidente Putin de Rusia. Hemos preparado una música especial para recibir a nuestro querido amigo Luis Borsari, que ya les hemos contado la enorme trayectoria que tiene en materia empresarial. Le vamos advirtiendo que está silenciado para que se vaya conectando. Tiene una larga trayectoria, no solamente en el sector privado y en las cámaras empresariales, sino que además ahora es asesor de la Intendencia Departamental de Maldonado. Vamos entonces con la música que hemos elegido para él.
Nuestro fue como el turismo que en poco tiempo intentamos conocernos. Aquella noche de verano se fue temprano y ahora todito es invierno. El mapa me llevó a tus labios y allí perdido fue donde encontré el camino. Pero me encontré con fronteras y ahora soy un turista perdido. Turismo, lo de nosotros fue turismo, así de rápido pasó. Un solo día no nos dio. Turismo, lo de nosotros fue turismo, sin saber que enamoraría.
Y ahora te... Buenas tardes, Luis Borsari. Turismo es una canción de amor, pero a mí me gustó porque dice: el turismo no fue un solo día. Bueno, nos parece muy importante a esta altura, cuando en realidad está terminando la temporada, falta el piquito de la Santa Semana de Turismo, para saber, nos gustaría que nos cuentes un poco primero cómo fue, y después vamos a hurgar un poquito en por qué. ¿Cómo fue esta temporada de turístico?
Cómo no, cómo no. Un placer, antes que nada, Juan Raúl, estar contigo y con tu audiencia. Y con respecto a todo lo que venías hablando a nivel internacional, voy a usar una frase que siempre usaba un amigo, Jorge Traverso, que decía: así está el mundo, señores. No sé si te acordás, pero
claro, sí. Había un periodista, un periodista americano, Walter Cronkite, que tenía, fue muy famoso, el periodista más famoso en la historia del periodismo norteamericano, y Walter Cronkite terminaba de una manera parecida, decía: that's the way it is, así están las cosas.
Sí.
Bueno, ¿y cómo duda está el turismo?
Vamos a lo nuestro. Yo te tengo que decir, Juan, obviamente que la temporada de verano para toda la zona costera, Punta del Este como reina de la misma, sin duda, no es ajeno a eso, es el fuerte de la temporada, el fuerte del año, ¿no? Y ahí te tengo que decir que ha sido una temporada que nos ha sorprendido a todos. Que esto no quiere decir que a todo el mundo le haya ido bien, porque a veces se asocia flor de temporada, y, entonces están todos llenos de oro. Bueno, a algunos les fue muy bien, a otros más o menos, y a otros no tanto. Pero la temporada fue indudablemente buena. vino una cantidad de gente que no esperaba nadie, ninguno de los que estamos en el tema imaginó que iban a venir. Yo hoy escuchaba que el Ministerio de Turismo, con los datos que dan y eso, que habían venido menos argentinos que bueno, en las épocas que nos invadían los argentinos. Sí, es posible que hayan venido menos, pero no tengas ninguna duda que vinieron muchísimos más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Nunca supusimos que el argentino del medio, para llamarlo de alguna manera, claro, viniera de la forma que vino. El de arriba sí, porque el de arriba viene, cueste lo que cueste, eso no les cambia la ecuación en el bolsillo de ese ABC1, creo que se llama. Pero el del medio, habían hasta taxis argentinos. Cuando uno ve un taxi argentino, porque ese sí que es del medio, ¿no?
Taxis de turismo. O sea, turistas, sí, sí, que eran taximetristas y venían
haciendo, claro, haciendo turismo con su herramienta de trabajo, que es el taxi. No vino a trabajar con el taxi, por supuesto, no puede hacerlo. Vino a pasear con su taxi. Ahí te pinta un poco el panorama, y ni que hablar, brasileños, chilenos, paraguayos. Realmente fue una temporada buena, y en casi todos los rubros la cosa anduvo bastante bien, y en algunos muy bien, por cierto, el gastronómico creo que fue el rey de la temporada, porque se trabajó en todos lados. Pero bueno, no quiero dejar de decirte, Juan, sí, que la temporada turística en Uruguay es todo el año. Es brutal cómo Uruguay ha crecido, y esto no es de ahora, digo, cómo viene creciendo desde hace años, y cada vez se afirma más, con el paréntesis lógico de la pandemia, que bueno, eso fue un paréntesis mundial, no solo para nosotros, pero a pesar de ese paréntesis, en Uruguay todo, en alguna medida, y en Punta del Este en particular, Punta del Este y sus alrededores, la cantidad enorme de gente que se ha venido y se sigue viniendo a vivir, aunque más no sea part-time y muchísimos full-time, es realmente asombroso, y eso hace que uno circule por lugares que normalmente en temporada baja estaban desiertos y hoy ya no lo están.
¿Y cuál es qué explicación le encuentran ustedes cuando la diferencia por el tipo de cambio de precios es tan grande? Hubo un momento que había cierto temor en algunos sectores turísticos de que hubiera una gran huida de uruguayos hacia la Argentina, pero a la inversa no. Sin embargo, sí, sí, es al revés.
Es exactamente
un uruguayo que fue a la Argentina. Es, pero exactamente, fue a hacer compras y volvió. No fue a, sí, instalarse.
Sí, 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 sí. El uruguayo cruza a la Argentina, exacto, a disfrutar un tanto de la gastronomía, que es espectacular, y hacer alguna comprilla, pero fuera de eso va y vuelve un día, dos días. El que está una semana ya es un disparate. En cambio, el argentino vino, y vino a la antigua, no vino a ese toquecito de un fin de semana, tres o cuatro días, no, vino a pasar lapsos de tiempo mucho más prolongados de lo que era habitual pre-pandemia, que es otra cosa que nos...
Más tiempo que antes de la pandemia aún.
Sí, 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 sin duda alguna. Nos llamó la atención, los alquileres, no habían esos alquileres, hubieron, quiero decir, no en la medida que habían antes de la pandemia, esos alquileres cortos de dos días, tres días, no, eran de 15 días para arriba. Entonces, esto es otra modalidad que también nos llamó la atención. El argentino, evidentemente, es un pensamiento personal y de muchos amigos también que están en el tema, y está que no puede más. Saca plata de abajo de la tierra, pero trata de desenchufarse de la locura que están viviendo, ¿no?
Ahora, es cierto que muchos de los que están viniendo ya, si no vienen a quedarse, vienen pensando en averiguar cómo se hace para, sí, los trámites de residencia, que se han flexibilizado mucho. ¿Esto ha cambiado el tipo de turista? Es decir, los jóvenes, supongo yo, que no vienen para quedarse. ¿esto envejeció de alguna manera el público argentino o había mucha gente joven también?
No, no, hay mucha gente joven. No te olvides que, bueno, seguro que no te olvidas, hoy se puede teletrabajar desde cualquier lugar del mundo, y es brutal. A mí me cuesta.
Teletrabajo.
Ah, es increíble. Es increíble la cantidad de gente que uno se pecha, conoce, intercambia conversaciones y eso, y que hacen eso. Che, pero ¿y cómo? ¿Y no trabajan? No, claro, ¿cómo no? Trabajo todo el día, pero trabajan de esa manera que bueno, yo todavía conozco, sí, pero no he aprendido mucho a hacerlo. Bueno, de hecho,
esto que estoy haciendo ahora es eso, pero yo, por ejemplo, conozco argentinos, desde corredores de seguro hasta agentes financieros, asesores de empresas, que vinieron, se instalaron en Punta del Este, compraron su casa, sacaron su residencia, y los días que hay elecciones van al consulado, se encola y votan. Pero no han hecho ni siquiera el cambio de domicilio argentino, pero viven acá. Y sí, una última pregunta, Luis. No falta, como decíamos recién, la semana, la Santa Semana Criolla de Turismo. Es curioso, que el Uruguay es de los pocos países de América Latina que tiene feriado, incluyendo bancario, toda la semana, pero no le dice Semana Santa para ser laico, le dice Semana de Turismo. Pero esto hace que la gente piense más en los agentes y los operadores turísticos, los gobiernos departamentales. ¿Están pensando exclusivamente, como algunos años, en el turismo interno de uruguayos, o hay expectativas también de una nueva ola de llegada de turistas extranjeros?
Ah, no tengo ninguna duda que eso va a ocurrir. Van a venir, claro, el que viene de afuera, normal, en su gran mayoría vienen miércoles de noche, jueves de mañana, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? No la semana entera, porque como bien decís, solo para Uruguay, en su mayoría es una semana completa de vacaciones. Te cuento, Semana Santa sin duda, hoy me invitaron a comer un cordero el Viernes Santo. Le digo, hermanito, yo cordero el Viernes Santo no como. Pero bueno, me lo voy a perder.
Bueno, así que si uno pasa raya así grueso sobre la temporada, pensando incluso en las expectativas de la Semana de Turismo o la Semana Santa, el turismo sufrió un revés muy grande cuando la pandemia. Se puede hablar de que recuperó, porque hay algunas voces que dicen que incluso superó a la temporada del año 2019, ¿es así?
Bueno, yo creo que recuperó y anduvo ahí, pero superar no estoy del todo seguro, ¿no? Eso vamos a ver cuando pasen raya a los números, ahí sabremos la verdad.
Pero de todas maneras es tremendo, ¿no? Haber sí, recuperado después de ser
sí, sin ninguna duda. Además veníamos muy castigados, ¿no? ¿Ah? Era brava la cosa.
Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Nosotros vamos a terminar de analizar un poco lo que está ocurriendo en el mundo, como decía Traverso, para poder decir, así está el mundo, amigo. Muchas gracias, Luis, como siempre, por colaborar con nosotros. Buen trabajo y muy buena Semana de Turismo que está por llegar.
Gracias, Juan, un placer.
Un abrazo grande.
Qué bole, qué tranza. Es ese pinche Scrappy loco haciendo conecta con Smiley. Yo le tiro a los levas que me han tirado, a los putos que he topado de frente y le han corrido a la verga. Mis enemigos no tienen nada que ver con ese homie, ni sus enemigos tienen nada que ver conmigo. Aquí andamos, pucha. Su envidia vale verga porque soy un caro. Siempre ando en las calles, ando bien tumbado y bien pinche pelo.
Yo talento para sonar en las calles, que no te la platiquen los chismes de chismosos, envidia de envidiosos, pendejos son babosos, recibe esos cabrones que le lucha como pocos. La vida me he peleado desde pinche morro loco, se ha armado la cosa.
Bueno, estamos muy contentos con la participación de Luis Borsari, expresidente de la Cámara Empresarial de Turismo, presidente de la Asociación de Operadores Inmobiliarios y actualmente asesor de la Intendencia Departamental de Maldonado en materia turística. A ustedes les parecerá raro que terminamos de escuchar a Borsari hablándonos del turismo y de los visitantes VIP de categoría de mercado ABC1, es decir, de alto poder adquisitivo, etcétera, y nos fuimos a escuchar música de pandillas. Lo que pasa es que las pandillas han tomado una importancia muy grande en la discusión internacional, en el debate internacional sobre los modelos políticos. El Salvador, ¿sabes que yo tuve la, no sé si buena suerte, la experiencia, la palabra correcta es la experiencia de haber conocido el fenómeno de las pandillas cuando recién empezaba, y de la mano de alguien que hoy es mucho más importante que cuando era mi entrañable amigo, Monseñor Romero. Ayer hizo 43 años de su muerte. Monseñor Romero, hoy, para los católicos, después que el Papa Francisco lo canonizara, me invitó a la canonización. San Romero de América. San Romero, cuando yo lo conocía, que era primero obispo de Anamoros, una pequeña diócesis del interior de El Salvador, luego fue de San Salvador, la capital, el Papa de entonces nunca lo quiso hacer cardenal. Bueno, está, eso quedó ahí picando. Pero San Romero me llevó a conocer el fenómeno de las pandillas. Él hablaba con los pandilleros, era un hombre increíble. Hablaba, lo respetaban, no hacían lo que él preconizaba, pero. Y yo ahí aprendí una cosa de la cual se habla poco, que es que el origen de las pandillas en El Salvador, maras, como se le dice, ustedes escucharán hablar, por ejemplo, la más famosa, la Mara Salvatrucha. Dicen, ¿por qué Mara? Bueno, en realidad Mara es la palabra con que se denomina a las pandillas en El Salvador. Y las pandillas son una consecuencia de la guerra civil que azotó a Centroamérica y cuya paz, por la que tanto luchó Monseñor Romero, no llegó a ver. Muchos jóvenes se fueron huyendo de la guerra civil de Centroamérica, y muchos jóvenes salvadoreños entre ellos, a Estados Unidos, a la ciudad de Los Ángeles especialmente, y conocieron allí el fenómeno cultural de las pandillas, porque la pandilla es algo que es delictiva, pero es algo más que delictivo, es un fenómeno cultural. Y cuando volvieron, habiendo conocido las pandillas, que por suerte no tuvieron la misma evolución en el sur de Estados Unidos, la instauraron en Centroamérica. En El Salvador hay 76.000 aproximadamente, se le estimaba, cerca de 80.000 pandilleros. Las pandillas más grandes son la Mera Salvatrucha, como dijimos recién, y las contestatarias a estas, la Barrio 18 Revolucionaria y la Barrio 18 Sureña. Es tremendo el fenómeno de las pandillas. No ocultan su condición de tales. Andan casi que de uniforme. Primero se rapan todos, se tatúan desde la cabeza hasta el dedo chico del pie. Pero además, por ejemplo, la Mara Salvatrucha anda con unos pantalones cortos muy, muy anchos, parece unos pollerones, abajo unas calzas hasta media asta y encima una camisa de manga larga que se ponen adentro del short, solamente la parte de adelante. Es decir, es como un uniforme, uno lo ve pasar y dice, mira, esa es de la mera, ese es de la Mara Salvatrucha. Tienen códigos secretos muy importantes, por ejemplo el número 3 y el número 18 en un mensaje, en un número de teléfono, significa muerte. El 18 estás en peligro de, el número 3 tienes que matar. Es tremendo. El presidente Bukele, Es un hombre que llegó a la política salvadoreña como un outsider, pero no necesariamente vinculado al tema de la seguridad y la represión. Fue alcalde de su pueblo natal, luego fue alcalde de San Salvador, la capital del país, y se presentó a la presidencia de la República como un tecnócrata, ¿no? Que quería abordar de forma no política, sino más tecnocrática, los problemas que acuciaban al país. Así fue electo, pero luego planteó la reelección que la Constitución prohíbe. Si se reforma la Constitución, tendría que ser con un periodo de por medio y después valdría la reelección. Sin embargo, él dijo: no, yo quiero reformar la Constitución y ser el próximo presidente, seguir de largo, 5 años más. Y lo va a hacer, porque tiene un apoyo de la friolera de el 95% de la población. No sé cuántos votarán de eso, pero no hay otro presidente en América Latina con el 95% de aprobación. Y esto plantea el debate de la frágil y delicada línea divisoria entre la legitimidad democrática y las mayorías. ¿Se puede ser presidente democrático si no se tiene mayorías? No. Hay que recurrir a las mayorías para llegar al gobierno si se quiere hacer un gobierno democrático. Ahora, ¿basta? ¿Alcanza con tener mayoría? No. No. Yo personalmente no quiero ocultarlo. No creo que Bukele sea un presidente democrático. Lo dicen las Naciones Unidas. Lo dice la OEA, que nadie podrá acusar de influencia tendenciosa de izquierda, etc. Sin embargo, en El Salvador lo apoya el 95% de la población. Yo le voy a contar una cosa. Ayer de noche yo tenía un programa con el periodista Antonio Ladra en una prestigiosa radio de aquí, del Uruguay, donde hago también análisis internacional los viernes de noche, y me tomé un taxi. Y el taximetrista ni tenía idea de que yo iba para hablar de este tema a la radio, y vio a una gente manifestando contra la reforma de la seguridad social y me dijo: acá tendría que venir Bukele y matarlos a todos estos. Bueno, Bukele, que por otro lado ahora saltó que aparentemente está negociando algunas cosas con las pandillas, pero bueno, dejemos eso de lado porque no hay pruebas. Bukele ha enfrentado a las maras con la creación de una nueva cárcel, una mega cárcel en Nueva Carrara, unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador, que tiene la necesidad de unos 900 efectivos y que tiene 32 celdas en las cuales está previsto 1,5 metros cuadrados para cada preso. En cada megacelda, en cada minicelda hay 100 presos, hay 3 cuchetas sin colchón para los 100, 2 lavabos y un inodoro. Y los presos tienen que dormir sentados en cuclillas, apoyando su cabeza en la espalda, de ropa interior solamente, y apoyando la cabeza, esposados en la espalda, apoyando la cabeza contra la espalda del que está delante. Cuando los trasladan, además, tienen que hacerlo así, ir corriendo con la cabeza baja y en cuclillas para no ver la cara de los policías. Y por los noticieros uruguayos podemos ver que cuando alguno mueve levemente la cabeza, le pegan un palo los policías y no pasa nada. Este trato inhumano no puede ser la solución. No se interprete de despedida, digo esto, no se interprete que estoy defendiendo a los pandilleros. Pero no se puede transformar el gobierno en pandillero para combatir a los pandilleros. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes con el entrevistado, será el historiador español Gonzalo Marzá, para hablarnos del Perú, tema de su especialización. Hasta el lunes próximo. How many seas
must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.